Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich. Señoras, señores, muy buenas noches. Es la hora 23:02 en nuestra República Argentina. Y aquí, en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 6 décimas, con 66% de humedad y 1012 hectopascales. El viento sopla del este, suave, a 7 kilómetros por hora. Hoy vamos a tener muchos momentos operísticos, bueno, como siempre recorriendo un poco el mundo, pero nos va a acompañar durante la trayectoria musical Lino Pujía. ¿Le suena Lino Pujía? Apellido insigne y que automáticamente tiene relación para nosotros con uno de los grandes artistas de la escultura que ha tenido este país, Antonio Pujía. Pero este hombre, además de ser hijo de él, que tiene algunos hermanos también, además está muy relacionado con el tema de la música, o lo ha estado. De modo que vamos a estar charlando con él de estas y de otras cosas más. Señoras, señores, soy Martin Bullich. Como les dije, me acompaña Laura Higa en la operación técnica y desde el control central Carlos Simbile. Fíjense que en París el conde de Saint-Germain enseñó a la condesa, a cambio de su amor, el secreto de tres naipes, gracias al cual, a ese secreto, la condesa solo pudo jugar una vez con los naipes de la suerte e impuso a los dos únicos hombres a quienes reveló su secreto la misma condición. Y además tuvo una extraña visión en la que le fue anunciado que moriría si descubría su secreto a un tercero. Apasionantes argumentos de las óperas. Esa noche, después de la fiesta, seguida por Lisa y sus servidores, la dama, y quizás ya adivine usted de qué ópera estamos hablando, la dama se dispone a descansar en un sillón. Cuando queda sola, evoca sus días en la corte de Francia. Se adormece entonando una vieja canción. Herman irrumpe y aclara que no ha venido a hacerle daño, sino que desea que le revele su secreto, el secreto de los naipes de la suerte. Y la condesa se rehúsa enérgicamente. Y cuando él intenta obligarla a que lo confiese, de hecho la amenaza con un revólver, ella muere de un ataque al corazón. Por tanto, nunca reveló su secreto.
Viva la Ради Бога, не пугайтесь. Я не стану вам вредить. Я пришел вас умолять о милости одной. Вы можете составить счастье целой жизни, и оно вам ничего не будет стоить. Вы знаете три карты. Для кого вам беречь вашу тайну?
Ребячица, хотите ли назначить мне три карты? Так или нет? Anna. мертва. Сбылось, а тайны не узнал я.
Claro que sí, grabado el pasado 23 de septiembre en Bruselas. Esta era la escena de la Contessa, de la ópera La Dama de Pique, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Cantó la mezzo Anne-Sophie von Otter, junto al tenor Dmitri Golovnin y la soprano Anan Shaeva. La orquesta, la de la ópera de la Monet, con la dirección de Nathalie Stutzmann. Señoras, señores, tal como lo he avisado, estoy con la presencia ya en el estudio de don Lino Pujía. Y en el teléfono lo tengo a Sandro Pujía. Vamos a comprobar que esto sea así. Sandro, queremos saber si nos estás escuchando.
Hola, Gulich, buenas noches. Lo escucho perfectamente.
Bueno, del otro lado está tu hermano.
Hola, Lino.
¿Cómo andás?
Bien, acércate un poco al mic.
Mira, te da instrucciones y todo.
Perfecto.
Es así. Perfecto. ¿Cuántos hermanos son ustedes?
Somos hijos de Antonio, 3, y hijos de Susana, 2.
Ok. Uh-huh. Y Sandro, contanos vos a qué te dedicás hoy. Le vamos a preguntar lo mismo a Lino. ¿Y cómo hacen para mantener vigente, encendida, viva, diríamos, la obra de vuestro padre?
Bien, te contesto. Yo me dedico a la iluminación de espectáculos desde hace muchos años, desde hace más de 30. Hago fotografía y eso está vinculado con la última parte de tu pregunta. Fotografié prácticamente toda la obra de mi padre, para conformar lo que se llama un catálogo razonado, que está en internet y que se puede visitar libremente en antoniopujia.com. Ahí está toda la obra de Antonio.
Antoniopujia.com, perfecto.
Sí. Bueno, con el www adelante,
¿no? Sí, 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 se sobreentiende.
Sí. Esas son mis ocupaciones actuales y desde hace mucho tiempo.
¿Y las tuyas, Lino?
Bueno, yo he hecho varias películas, trabajo fundamentalmente en el mundo del cine, también realizando algo que se llama product placement, que es, bueno, como poner productos dentro de escenas, ¿no? Marcas. Y bueno, ahora felizmente estamos trabajando junto con Sandro en la comunicación de la obra de nuestro padre, que, bueno, tu pregunta era cómo hacíamos para mantener esa llama, ¿no?
Sí, ¿cómo hacen para esto? Y después contame qué hace el tercer hijo, que es, bueno, hermano de ustedes también, ¿no?
Muy bien.
Y si también se dedica a algo relacionado con el arte.
Bueno, Victorio es músico y vive en España, pero no trabaja con nosotros en la difusión de la obra de nuestro padre. La llama, yo creo que no es difícil mantenerla, digamos, activa o iluminante, porque es autónoma, digamos. Creo que, como cualquier gran artista, su obra permanece, perdura y bueno, y es más que suficiente eso. Ahora, por supuesto que para nosotros es una gran alegría, sobre todo, y una gran responsabilidad seguir ocupándonos de, ¿cómo podría decir?, aggiornar también el modo de comunicar la obra, porque todo va cambiando. Y bueno, y por un lado, digamos, hay que mantener vigente la obra tal cual es, en modo clásico, pero hay que ver de qué manera se comunica, ¿no? Y se presenta, porque todo va cambiando.
Tiene que ver con lo que nos decía Sandro recién, por lo pronto, de mantener una página web que pueda informar y vender también esa obra. AntonioPujia.com, Sandro.
Sí, AntonioPujia.com concretamente no tiene un canal de venta.
Es una página informativa.
Es un catálogo razonado, sí, tiene toda la obra de Antonio con una ficha técnica por cada una de las obras, una fotografía y información de las medidas, el año en que fue hecha, material, ese tipo de información, y bueno, una biografía de Antonio, una biografía personal, digamos, y después una parte de la biografía que incluye todas las distinciones que él tuvo.
Los premios y demás.
Premios.
¿Tenemos una idea del número de obras que produjo tu padre?
Sí. Yo creo que todavía surgen algunas que de repente me llama gente que quieren certificar alguna obra, y hay veces, cada vez menos, pero hay veces que son obras que no las tengo en el catálogo, entonces las sigo incorporando. En este momento tengo 1.360 obras catalogadas. Eso no incluye una gran cantidad de dibujos que hay, que estamos pensando
en catalogarlos también.
Sí, en algún momento pensamos en catalogarlos, en otro momento no. No sé, es una decisión rara. Yo lo hablé varias veces con Antonio de esto, respecto de si catalogábamos los dibujos o no. Y él, la verdad, que nunca se proyectó ni como dibujante ni como pintor, porque no era su intención, pero entendía que todo ese material era material de estudio para él. Pero la verdad que hay obras pictóricas de él, dibujos en diferentes materiales como grafito, carbonilla, pero también hay muchísimas acuarelas, tintas, crayones, pasteles.
Obra que también tiene su valor, ¿no?
Impresionante.
Claro.
La verdad que es una colección increíble, realmente increíble. Pero bueno, no sé, ahí yo sigo con esa duda, si realmente si le incorporo en el catálogo o no le incorporo en el catálogo. No sé.
¿Las esculturas son hechas en qué materiales principalmente?
Principalmente en bronce uh-huh. fundido. Uh-huh. Él modelaba o con arcilla o con cera y posteriormente hacía un proceso que lleva ese modelo de cera o de arcilla al bronce fundido. Pero también tiene muchísima talla, sobre todo en mármol y madera también, y algunas obras que directamente las hacía en cera con color, cera policromada, y las dejaba especialmente en cera, sobre todo una serie que hizo en el 2001, ¿no? Uh-huh. Versionando un famoso cuadro de Ernesto de la Cárcova, que se llama Sin pan y sin trabajo.
Sí.
2000 era, bueno, no sé, sus obras se llaman Sin pan y sin trabajo en el 2000 también. Y eligió cera precisamente por lo económico del material.
Así como se hace un grabado, por ejemplo, basado sobre un dibujo o una cuestión determinada, ¿se puede hacer lo mismo con la escultura?
¿Estás preguntándome por la reproducción?
Sí.
Sí, con algunas sí, con otras no. Por ejemplo, las tallas no se pueden replicar, digamos, uh-huh. de la misma manera que se replica un grabado, que es siempre el mismo, porque la estampa, o sea, el cuño que se usa para estampar es siempre el mismo, el taco que se usa para estampar es el mismo, o la serigrafía, que son artes de reproducción. Uh-huh. Una talla no se puede reproducir, pero hay algunas obras que son de metal fundido sí pueden, sí aceptan moldes que dupliquen y siguen saliendo réplicas todas idénticas. De eso hizo muchísimo con esculturas de pequeño formato, que es de plata, uh-huh. que algunas de ellas directamente las convirtió en joyas, como anillos o colgantes. Tiene una gran cantidad de modelos de eso.
Me pregunto, ¿cómo surge, por ejemplo, una estatuilla como la que Radio Nacional Clásica ha entregado como premio, justamente, hace aproximadamente un mes?
Sí.
Esas estatuillas que tienen indudablemente el sello de tu padre, sí. son las que sí se logra hacer reproducciones en pequeño para entregarlas como un premio.
Sí, 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 sí. No se reducen a posteriori, o sea, el original...
Tiene ese tamaño.
Realmente lo hizo de ese tamaño en cera. Uh-huh. Y hizo un molde que acepta es un poco más complejo, pero simplificándolo, se hace un molde que permite ser llenado varias veces. Uh-huh. Entonces, nada, podés sacar como todas las copias que quieras, digamos.
Y claro que esa obra y muchísimas más pueden ser, digamos, realizadas en bronce o en plata o en otros materiales.
Uh-huh. Metales siempre.
Sí, porque lo que se vuelca dentro de los moldes es metal fundido, líquido. ¿Se entiende?
Se entiende perfecto, Sandro.
Es un poco más complejo el proceso, es un poco más largo de contar y es difícil de contar. Es muy fácil de ver. Si alguien realmente está interesado en cómo se hace la fundición de esculturas, hay montones de videos en la internet que verlo es muchísimo más fácil que oírlo.
Claro, claro, sí. sin duda.
Pero sintéticamente es eso, tenés un molde que llenás con un metal fundido que al enfriarse se endurece, vuelve a su estado sólido y abrís el molde y encontrás...
La pieza. Como si fuera de abrir una ostra y descubrir una perla.
Sí.
¿No es cierto?
Sí, claro, tal cual.
Tal cual. Sandro, ¿es la primera vez o han recibido también pedidos para generar otros premios, tipo así estatuillas, como los que hizo Radio Nacional Clásica?
A lo largo de su carrera, Antonio hizo premios y trofeos para muchas instituciones. Uh-huh. Como así te están también en la página web, te tiro así un listado de memoria. Hizo premios para la Asociación de Actores, para SADAIC, para firmas, para empresas, para Arcor, para el Banco Francés, para hizo la, un encargo de la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el segundo centenario de la fundación.
Claro.
De la Ciudad de Buenos
el
Aires.
El bicentenario, sí, sí.
El bicentenario hizo una medalla, que eso ya no es fundición, es cuño, ¿viste? Como las monedas.
Claro.
Estampa sobre metal, para la
Asunción,
la
de
Asunción de Alfonsín en el 83, conmemoración. Hizo, sí, muchísimos encargos.
Hizo medallas para Clarín.
Sí, para Clarín.
Después para, sí, para la provincia de Buenos Aires, premios sobre Atahualpa Yupanqui.
Sí.
Contame.
El Festival de Mar del Plata hizo un montón de.
Para el Festival de Cine de Mar del Plata.
Sí.
Es, está bien, Victorio se encarga a la par, pero desde Madrid, del tema de la obra de vuestro padre.
No, en realidad Victorio no vive en Madrid, vive en un pueblo que se llama Altea, y no quiso participar.
Ajá.
Nunca de esta movida, ni cuando estaba Antonio vivo, ni después de que falleció.
Cuando hablamos de catalogar esas 1.300 y algo de obras que más o menos dijiste que hay,
sí.
¿Cuántas obras? Es decir, seguramente habrá alguna que ustedes todavía tienen con ustedes, sí. ¿O no?
Sí.
Sí.
Sí, es una colección que fue formando mi madre.
Uh-huh.
Mi madre trabajó con mi papá desde que se conocieron y armaron una pareja.
¿Hablamos de Susana?
Hablamos de Susana,
sí.
Exactamente. Hablamos de Susana. Susana Nicolai.
Ok.
Nunca usó el apellido de Antonio, pues no se casaron nunca.
Segundo premio nacional de cerámica.
Sí.
Ceramista.
O sea que el arte estuvo siempre, siempre presente en la familia, ¿no? Te voy a aprovechar para antes de... No, primero terminemos con esta pregunta que todavía no me has respondido en cuanto a...
En cuanto a la colección. Sí, es una,
sí,
colección que fue formando Susana a lo largo de la vida en común con Antonio, la cual nos legó. Y sí, tenemos una cantidad interesante de obras, en cantidad y en calidad, sobre pues, todo.
Sí, podemos hablar sin pruritos de cuánto oscila hoy una obra de Antonio Pujía, entre cuánto y cuánto, si puedo conseguir una obra a un precio más o menos como para decir, bueno, puedo tener esta obra en mi casa, o hay otra que en realidad se me escapa de las manos, entre cuánto y cuánto oscila.
Lo que es muy interesante de él es que ha sido muy prolífico, digamos, desde la miniatura del anillo hasta una obra de 2 metros, desde mármol de Carrara, plata o técnicas mixtas en donde componía trabajos, con ébano, plata, bronce, etcétera. Entonces, para contestar tu pregunta, vos podés partir desde algo muy, muy, muy pequeño y muy, entre comillas, accesible para lo que puede ser, qué sé yo, un regalo, un simple regalo, hasta algo
$100.
Exacto.
Okay.
Hasta algo que va a
100,
estar
000,
en un parque.
100 mil, 500 mil y más también.
Ya vamos a llegar.
Ya. No, ¿sabés por qué hablo esto, tanto Lino como Sandro? Porque muchas veces el tema de hablar de determinados valores del arte, como el arte tiene un valor que en principio también está basado en cuánto se busca esa obra, me parece que también la obra de Antonio debe haber, por supuesto, subido de valor en la medida en que él nos dejó, porque esto habitualmente ocurre también, en la medida en que además hay cuidadores de la obra como ustedes, si se me permite el término. Entonces, me parece que todo eso también hace que esa obra se proteja, que no se malvenda incluso.
Yo creo que estás tocando un tema fantástico, porque y Sandro un poco te contestó cuando dijo vamos a llegar, ¿no?
Claro.
Porque es fantástico el valor simbólico de la obra y el valor en el mercado. Son antagónicos muchas veces, no van de la mano. Uh-huh. Y van variando con los años o con los siglos por muchísimos motivos. Algunos azarosos y otros menos. Todos muy complejos.
Perfecto. Ahora entonces aprovecho para hacerte la pregunta que va mucho más allá de Antonio, de Susana, de Victorio, de vos, de Lino, que está acá con nosotros. ¿Qué es de la vida de Bruno?
Bruno.
aclaro para el público, para nuestros oyentes, que Bruno es hijo de Sandro y tiene hoy ¿qué edad?
Y va a cumplir 17 en diciembre.
Y recuerdo que yo, de osado nomás, en una de las últimas muestras que hizo Antonio, a la cual fui, saqué algunas fotos y bueno, escribí algo al respecto, me lo encontré a Bruno observando una obra de su abuelo, muy concentrado, y le tomé una foto que después se la regalé a Sandro, así de corajudo nomás.
Sí, ¿no? Yo la tengo esa foto y tengo los videos que hiciste también, que están en YouTube.
Están en YouTube, sí, es cierto.
Están en YouTube tus videos, son divinos.
Es cierto.
Sí, Bruno está bien, llegó...
17 años, ¿y a dónde apunta, Sandro?
Mira, ahora...
¿También con algo de arte?
No creo. Esa es más Bianca. Bianca se acaba de recibir en el...
Bianca es más grande que Bruno, no recuerdo.
Bruno es el menor, Bianca claro. Es mi hija del medio, tiene 24, y el mayor es Mauro, que tiene 28. Bianca se acaba de recibir en la UNA, de uh-huh. actriz, hizo la carrera de actriz, así que estuvo...
¿Y ya la podemos ver a Bianca en alguna cuestión de teatro, en el off, en algo por el estilo?
En este momento no tiene obra en cartel.
Ajá.
Estuvo haciendo su trabajo final, o sea que es una obra de teatro que ya terminó.
¿Cuál fue?
Son los trabajos finales de para recibirse.
Ah, para recibirse.
Como la tesis.
Claro.
Estuvo actuando en esa tesis. Uh-huh. Y estuvo ocupada este año en eso, así que no se metió en ninguna producción. Y esto terminó la semana pasada, hicieron las últimas funciones. Y Bruno está terminando su secundaria y está apuntando a un viaje de intercambio que tiene. Va a una escuela de corte, una escuela Waldorf. Uh-huh. Tiene vinculaciones con Alemania y está de acá a poco se va a ir a un intercambio a Berlín y después va a venir un berlinés para acá, para casa.
Perfecto. Pero en cualquier momento veremos a Bianca en algún escenario. ¿Bianca Pujía se va a actuar así con su propio apellido o no sabemos todavía?
Por ahora sí. No sé, por ahí si se pone algún nombre artístico. Estaría bueno, ¿no? Buscarle el nombre artístico me encantaría.
Porque siempre está también la cuestión, ¿no? De si el apellido ayuda o no.
Sí, no sé, qué sé yo. Sí, a mí particularmente siempre me ayudó.
Claro.
La verdad me vino bárbaro, se dijo claro. Antonio. Nunca tuve conflicto con esa historia. Y la verdad que siempre me abrió muchas puertas. No, claro. O sea, no el apellido, mi papá me abrió puertas.
Sí, sí, sí.
Me abrió puertas, me mostró caminos, me los iluminó. Me mostró cómo es vivir en el arte, ¿no?
Lógico, lógico. Sandro, te agradezco mucho este momento con nosotros, después del concierto aquí en Radio Nacional Clásica, y ojalá podamos seguir teniendo como muestra de nuestro premio Radio Nacional Clásica las estatuillas que ha diseñado Antonio.
Ojalá que así sea. Yo aprovecho para agradecerte este momento, que es muy, muy grato y alegre, siempre recordar a mi padre.
Sin duda.
Y decirte que él era fan era un melómano, uh-huh. ¿sabes? Le gustaba, pero a rabiar, la música clásica, sobre todo el barroco. Era, si se lo encontraba a Monteverdi en la calle, se sacaba una selfie. Y tenía el dial clavado en Nacional Clásica.
Claro, claro. Y durante mucho tiempo me confesaba que cuando yo, en la época en que yo estaba en Amadeus, también lo clavaba allí al dial, ¿no es cierto? Y seguramente para un artista, quizás a lo mejor algunas obras hasta fueron influidas, no lo sabemos, por algo, por alguna música.
No, lo sabemos positivamente. Él entraba al taller y lo primero que hacía era prender la radio.
Claro.
Pero de hecho, yo lo dije en la premiación, la obra, ¿no? Sí. Que es el premio Radio Clásica, yo no tengo ninguna duda que lo hizo, digamos, escuchando seguramente Radio Clásica.
Claro. Sí. Sandro, un abrazo grande para vos y también para Bianca, para Mauro y para Bruno.
Gracias, querido.
Y estamos, por supuesto, en contacto. Vos todavía quedate un ratito más acá con nosotros, que vamos a disfrutar de música, en este caso de algo de la Rapsodia Húngara, de David Popper, con el violonchelista Aylen Klosko y la juvenil nacional José de San Martín, dirigida por el insigne Mario Bensecri. Los aplausos son para la Orquesta Juvenil Nacional José de San Martín, dirigida por Mario Bensecri, que hicieron esta Rapsodia Húngara, opus 68 de David Popper. Gracias a Luis Aranovsky por esta grabación fantástica, tomada en la Facultad de Derecho el sábado pasado. Estamos todavía, que le dije que se quedara un rato más, porque sin duda hemos hablado mucho de Antonio Pujía, de cómo conseguir o acceder por lo menos a conocer y ver y saber qué es lo que hay de la obra de él, ya lo hemos dicho en antoniopujia.com. Pero Resulta que Lino me sorprendió diciéndome que además de su parte cinematográfica y de su escritura, tiene un pasado muy relacionado con la música. ¿Por qué?
Fue así. A mí siempre me gustó el cine, pero entendí que una formación mucho más abarcativa para la puesta en escena cinematográfica podía ser, digamos, el estudio del teatro y fundamentalmente el de la ópera. Uh-huh. Y por otro lado, tenía una amiga que había empezado a estudiar en el Instituto de Arte del Teatro Colón y me hablaba de todas las posibilidades que existían después en el exterior.
El ISA. El célebre ISA.
Exactamente. Así que raudamente pasé, digamos, o contemporáneamente estudiaba en la Escuela de Cine de Avellaneda, en la FUC, y luego en el Teatro Colón. Hice la carrera ahí, empecé a trabajar en la parte de video, en donde hacía el switcher master, o sea, la dirección de cámaras de video para las óperas, los ballets y los conciertos. Y era muy lindo también porque tenía que estudiarme obviamente las partituras y ver todos los ensayos. Y me fui acercando cada vez más al escenario hasta que un día empecé a trabajar como asistente de dirección escénica en el Teatro Colón. Y ahí estuve muchos años. Estuve como 8 o 9 años trabajando como asistente de dirección escénica en el Teatro Colón. Y
¿cuál es la misión de un asistente de dirección escénica?
Tiene que concretizar, realizar todo lo que el director de escena ha pensado.
Cuando hablamos de director de escena, podemos decirle también regisseur.
Sí, claro, regisseur.
Yo a veces aclaro estas cosas porque no me gusta subestimar al público, pero tampoco me gusta sobreestimar, ¿no? Y no siempre un oyente que te escucha relaciona director de escena, o a lo mejor sabe qué quiere decir la palabra régie, ¿no? O regisseur, que es quien lo hace.
Por supuesto, además que es una palabra que en Francia lleva un nombre, en Italia otro, en España otro, y aquí mismo otro. Entonces crea un poquito de confusión, claro. Por eso que es atinado.
Además, digamos, está bien decir dirección musical, por un lado, y dirección de escena, por
y
el
sí,
otro. Claro.
Sí, así es. Bueno, eso luego me llevó felizmente a trabajar en otros teatros, como el Solís o en San Pablo, y luego en Zúrich, en Bonn. Y bueno, la suerte de haber trabajado, no sé, con personajes muy importantes como, y haber hecho amistad, por ejemplo, con Alfredo Kraus o Plácido Domingo o Ruggero Raimondi. Y bueno, haber trabajado, qué sé yo, con Liliana Cavani, haber asistido a Liliana Cavani, y haber trabajado con personalidades como Dante Ferretti, que es un ganador de Oscar, escenógrafo de películas de Fellini, Scorsese, digamos, o Frank Caspar Chapino. Muchos personajes.
¿Estudiaste alguna vez algo relacionado con música, con canto, con algún instrumento, con...?
Sí. Pero fueron siempre, digamos, acercamientos no demasiado profundos. He estudiado piano y luego sonaba mucho el charango. Me gustaba mucho tocar el charango y el ronroco. Entonces casi me había convertido en una especie de compositor, porque sonaba los dos instrumentos.
El charango es muy nuestro, pero contanos del ronroco.
El ronroco sería, digamos, el bajo.
Ajá.
Entonces yo había hecho un grupo, es una cosa un poco demoníaca, digamos, ¿no? Pero había hecho un grupo de rock and roll en donde había un baterista, el ronroco, que era el bajista, y el charango y vos, que lo hacía yo, y hacía las canciones. Claro. Pero él le tenía que mostrar al del ronroco cómo era la base.
Claro, claro. Pero es la primera vez que yo oigo nombrar...
El ronroco.
El ronroco.
Ah, no. Atención con el ronroco, es un instrumento fantástico.
¿Es un sinónimo o es que es una variante del bajo, del contrabajo, del bajo eléctrico?
Vamos a hacer un ejemplo muy burdo.
Sí.
Está la guitarra eléctrica, que sería el charango.
Sí.
Y está el bajo, que es el ronroco.
Ok. Bueno.
Cuatro
ves
cuerdas.
Es que todos los días se aprende algo nuevo.
No, siempre. Es un instrumento fantástico.
Sí. ¿Y hoy seguís con alguna cuestión de estas, algo que te entretenga, tocar cada tanto?
No, siempre digo que voy a volver al charango y algún día volveré, pero no, por el momento la verdad que no. Fueron cosas, digamos, divertimentos.
Claro.
Y también había incursionado un poco en el saxofón, pero siempre, digamos, lecciones, así un año y después, chao, sonar un poco.
De todo lo que has hecho, estudiado, bueno, trabajado, si hoy tuvieras que elegir una sola para quedarte para siempre, ¿qué elegirías?
No lo sé, porque últimamente estoy escribiendo mucho y me da una...
También,
me da una gran satisfacción. Pero seguramente filmar... Que el mes que viene vamos a empezar a hacer una película con mi querido amigo Fran Blanes, en Bahía Blanca. Vamos a filmar por un mes. Seguramente la adrenalina, el deseo de salir a escena, a poner la cámara y a dirigir los actores, es difícilmente comparable con otras afirmaciones artísticas, diría, para mí.
¿Te gusta, te da placer? ¿Pensás que la vida te ha hecho un favor el hecho de nacer en el seno de una familia de artistas y que además tus hermanos también estén relacionados con eso, con diferentes artes?
No lo sé. No puedo tener una verdadera respuesta a esto.
¿Pero lo has gozado desde que eras un niño?
Bueno, yo gozo mucho la vida en general, soy un gran viajante, he viajado muchísimo.
¿Tenés hijos?
Sí, tengo dos chiquitos. Sí. Y digamos que también he aprendido a hablar muchos idiomas, todos mal, pero muchos. y a escucharlos y entenderlos moderadamente. Y eso también me da un gran goce. Yo creo que la curiosidad es un gran motor, ¿no?
Claro.
Yo creo que ahí
¿qué edades tienen tus chicos?
10 y 8.
¿Alguno se inclina por alguna cuestión?
Bueno, hay uno que está tocando el piano y el otro dibuja muchísimo.
¿Y eso te gusta?
A mí me gusta que ellos sean felices. Exactamente. Sí. Es más que suficiente.
Lino, a esta hora tenemos habitualmente la costumbre de, justo a la medianoche, escuchar nuestro himno nacional argentino acá. Entonces, no te quiero poner en el brete de que lo toques vos en este piano de cola que vos tenés acá, pero tenemos una versión estupenda grabada que vamos a disfrutarla juntos, y si después tenés tiempo y ganas, charlamos otro poquito más. Gracias, Luis Quintana, que nos mandó un mensaje por nuestro WhatsApp diciendo muy linda entrevista. Y vamos a tener un suplemento de esta entrevista. Luis Quintana, muchísimas gracias, porque todavía estamos con Lino Pujía aquí. Y yo tengo una duda, y es saber dónde... Porque hemos estado hablando de la obra de Antonio Pujía... De dónde uno puede verla, ¿no es cierto?, en antoniopujia.com. ¿Pero hay algún lugar donde yo pueda ir, por ejemplo, y comprar una obra de Pujía?
Por supuesto.
A ver, contame.
Bueno, yo creo que sin, digamos, hacer competencia
Porque nuestros... si quiero hacer un regalo, como dijimos hace un rato, de una obra que $100, por ejemplo,
claro,
la encuentro.
Of course.
Of course.
Of course. Okay. Bueno, por supuesto que nos pueden contactar
a nosotros. A través de la página web también.
Claro, y además estamos en Instagram, Facebook, etcétera. Pero hay otros puntos, digamos, concretos, lugares que existen en esta fantástica ciudad.
Bien.
Por ejemplo, hay una joyería que se llama Eckert, que está en Vicente López al 1800. Hay una galería que se llama...
Vicente López y Callao.
Por ahí, 1845.
Sí.
Casi Callao.
Sí. Creo que es a un... Entre 1845 es entre Callao y Ayacucho.
Puede ser. Ayacucho sí, pero no es Callao, es la otra. Parece que no es sobre... no da a Callao.
No, Vicente López.
Sí. Sí, pero es Vicente López entre Ayacucho y la otra, no, Callao. Ah, me parece, me parece.
Bueno.
Luego tenemos Art Gallery en Juncal al 800, de Aide Nashman, que le mando un beso.
Sí.
Aprovecho. Luego está Fer Dumont, de Fernando Lenkovich, que le mando un abrazo.
Ok.
Y un beso también.
¿Dónde está Fer Dumont?
Fer Dumont está en la Avenida Corrientes al 1145. Ajá. En la galería, ¿viste en dónde está la galería, el Cine Arte?
Sí.
Ahí.
¿Está el Cine Arte todavía?
Está, pero no está en funcionamiento. Están por arrancar y no se animan.
Ok.
Así que les mandamos un empujón.
Un empujón. Perfecto. Perfecto.
Bueno, y después va a haber obra de Antonio en un resort, very special resort, en Cariló, que se llama Ville Saint-Germain. Y
sobre todo ahora que empieza a venir el tiempo lindo y uno se escapa por ahí.
Exactamente. Sí, sí, va a estar la obra, digamos, desde ahora hasta Semana Santa.
Okay. Ah, buenísimo.
Sí. Y luego quería comentar que nosotros mañana a las 18 horas vamos a estar en la Escuela Berni en el Partido de San Martín, que es Liniers 2075. Vamos a estar hablando sobre cómo estamos trabajando la comunicación de la obra de Antonio. Y próximamente vamos a estar también en la Casa Museo Irurtia y en el Museo Amalita Fortabat.
El Museo Amalita Fortabat, que está en Puerto Madero.
Exacto.
Y la Casa Irurtia en... Bueno...
creo que es Barrio Norte.
Por ahí.
Y bueno, y después quería también decir que estamos trabajando con un grupo que se llama Verbo, que llevan adelante...
Verbo Comunicación.
Yes.
Pero lo de Mariela Ibañer.
Exacto.
Pero por favor.
Mariela Ibañer y Mariano Rodman, que les mando un abrazo enorme a los dos también, los quiero mucho.
Claro.
Y
claro.
Son geniales.
Mariela, además de las piezas de Pujía, tiene ella una colección personal que es una cosa impresionante.
Impresionante.
Tengo que volver un día a esa casa en el pasaje Rivarola a ver en detalle varias de las obras que amerita ver, ¿no es cierto? De la
colección
de Mariela.
Absolutamente. Mm. Así que vas a volver solo de mi mano, de la mano de Mariela, acompañado como sea.
Perfecto.
No va a haber problema.
Perfecto. Muy bien. Entonces, no solamente en los lugares que hemos dicho, sino que cualquier otro dato, teléfono o demás, antoniopujia.com.
Sí, y Antonio Pujia en Instagram, Facebook,
correcto,
etcétera, etcétera. Así que es bastante simple y fácil. Y además, uno escribe Antonio Pujía en internet y salen 80, 100 páginas con cosas
de todo. Con su obra, con...
Fotos, entrevistas.
Y hasta un video.
Muchos. Bueno, hay uno muy particular que es candidato. Es candidato a Cannes, lo van a llevar. Porque al Oscar llevan la otra. Pero...
Que lo digas vos, que haces cine.
Sí, bueno.
Yo me acuerdo que ese video, en el momento en que decidí que tomaba el video, que además tenía una cámara, en ese momento no eran tan comunes tomar. Con un teléfono celular, ¿no? Y yo andaba con una camarita, Sony creo que era, de esas chiquitas, pero que ya era HD y demás. Y decidí hacer, ¿cómo se llama cuando se hace con una sola toma?
¿Paneo?
No, que no hay
corte. Plano secuencia.
Plano secuencia, exactamente. Decidí hacerlo así y de hecho creo que incluso también lo llegué a tomar a Bruno, ¿no?
Yo te conocí así.
¿Allí nos conocimos?
No, yo te conocí viendo el video. En persona te conocí el otro día en la premiación, pero yo te conocí viendo
a través del video.
Sí, sí,
a través del video.
Pero es una forma de conocerse, porque ya se ven muchas cosas de la personalidad del sujeto.
Sí, vos decís, de acuerdo.
Sí.
Bueno.
Convencido. Absolutamente convencido.
Vamos a ponerle un poco de música esta noche. Yo, si querés, te libero, porque tampoco quiero tenerte aquí hasta el cierre del programa, que estamos hasta la una, por supuesto, después del concierto. Pero aprovecho no solo a liberarte, sino también a agradecerte este momento que hemos estado, el hecho de que también lo hayamos involucrado a Sandro. Y en el fondo, al resto de la familia, para un lateral, para el otro, para abajo y para arriba, porque el alma de Antonio está seguro que disfrutando enormemente en este momento, a través de su familia, a través de quienes lo hemos querido, apreciado, admirado y, por supuesto, claro, a través de esa obra que vuelve a estar con la música clásica en la que él se inspiró. What else? Como dice la publicidad en Espresso, ¿qué más?
Sí.
Lino Pujía, muchísimas gracias por esta visita.
Gracias, muchísimas gracias por tus hermosas palabras, por tu fantástica energía y por saber tantas cosas y comunicarlas con tanta inteligencia.
A vos. Pongámosle entonces esta escena final de la ópera Capuletos y Montescos del señor Vincenzo Bellini.
Sure.
Hemos escuchado la escena final de la ópera Capuletos y Montescos de Vincenzo Bellini. Ruth Iniesta, soprano, Ana Goriachova, mezzo, Ristov Bashik, bajo, Jean Taitgen, barítono, junto al coro y la Orquesta Nacional de París, con la dirección de Esperanza Scappucci, grabado el pasado 29 de septiembre en la Opéra Bastille en París. Señoras, señores, hemos iniciado con esto nuestra segunda parte del programa de después del concierto. La temperatura en este momento en Buenos Aires, que estaba en 17 grados, prácticamente está lo mismo, está 17, acá me está dando el pronóstico, incluso lo que vamos a tener para mañana. 17 grados 3 está en este momento, 73% la humedad, la presión está un poquito baja, 1007, y el viento sopla del noreste. Para mañana jueves hablando, ¿no? Los que todavía no nos hemos ido a dormir, tenemos una mínima de 14 y una máxima de 23. Y después que comienza el feriado, en principio se habla de una mínima de 13 y una máxima de 27 para el viernes y vuelve a bajar para el fin de semana, propiamente dicho, 13 y 19 el sábado, 7 y 21 el domingo y el lunes, que también es feriado, 9 y 22. En principio hay prevista alguna llovizna, pero nada más. No hay grandes precipitaciones, por lo menos dentro de lo que se espera. Es la hora 0 y 27 y vamos a disfrutar de algo más de música en este momento con la Sinfonietta de Astor Piazzolla, a cargo de la Orquesta Nacional de Música Argentina, dirigida por César Iván Lara, en el Auditorio Nacional del CCK. Thank you. Escuchábamos la Sinfonietta de Astor Piazzolla en versión de la Orquesta Nacional de Música Argentina, dirigida por César Iván Lara, grabada el pasado viernes 16 de septiembre en el Auditorio Nacional del CCK. Dentro de las recomendaciones de obras que todavía se pueden ver en Buenos Aires y que recomendamos además en la página martinbulich.com, está la Pathétique con Alejandra Radano y dirección de Fabián Luca. Martín Roig dice en la nota acorde: todos podemos ser objeto de manipulación. La angustia, el dolor, la frustración, ¿no?, la necesidad de amar o las propias fantasías nos vuelven vulnerables, expectantes, creyentes y en algunos casos obedientes. La Pathétique propone desconfiar de las verdades a rajatabla, no consumir sin cuestionar y dar espacio a un pensamiento tangencial, alternativo y muchas veces liberador. Alejandra Radano nos exige atención en la Pathétique y concentración con recompensa garantizada. Todavía se puede ver los jueves y los viernes a las 20 en el Cultural San Martín. Y otra de las recomendaciones es Por Siempre Tango, casi un reclamo. Mariano Francisco Bullich escribe al respecto de este espectáculo que encabeza Néstor Fabián. Dice que devuelve al público la auténtica música de Buenos Aires, con Ariel Ardit, con Ana Fontán y con el mismo Néstor Fabián, claro. Poco faltó, dice, para ese loco albur porteño de hacer caminar a Carlitos por la avenida de los Gallegos, de que Mariano Mores tuviese otra vez su gran organización con una orquesta de 100 músicos, y está hablando de la Orquesta Aeropuertos Argentina 2000, que es una orquesta de chicos muy jóvenes, de entre 18 y 23 años, que hacen una gala en este espectáculo. Las próximas y últimas funciones son este próximo viernes 7 y el sábado 8 a las 21. Tiene toda la data en martinbulich.com. A las 0:46 de este jueves que acaba de comenzar, nos vamos a despedir con la escena final de la ópera Simón Bocanegra. Vladimir Stoyanov, Roberta Mantegna, Riccardo Zannelato, Piero Preti, Chiara Guerra y el coro del Teatro Reggio di Parma con la Filarmónica Toscanini, dirigida por Riccardo Frizza y grabada justamente en el Teatro Reggio di Parma el pasado 25 de septiembre.
Thank you. da miele adorno il vostro dolce rapplamate. Oh!